Regresamos una semana más a este programa, a este Por Israel en Voz, en el que charlamos normalmente a principios de semana con Israel Winicki. ¿Qué tal?
Shalom, ¿cómo están?
Muy bien, esperando la comunicación contigo, como de costumbre, aquí en Radio Sefarad, para que en esta ocasión nos hables de Yom Kippur. Tenemos una programación dedicada expresamente a Yom Kippur y no iba a ser menos este Por Israel en Voz.
Así es. Yom Kippur es quizás, no quizás, con seguridad, el día más sagrado del calendario judío. Es la mayoría de las, casi todas las fiestas judías tienen elementos materiales, o sea, comidas, bebidas. Yom Kippur no tiene nada de eso. Es una fiesta netamente espiritual. Es un día de ayuno, 26 horas de ayuno. ¿Cuál es el origen de Yom Kippur? Cuando Moisés bajó con las tablas de la ley el 17 del mes de Tamuz y vio el becerro de oro, rompió las tablas e inmediatamente subió al cielo para evitar que Dios castigara al pueblo, porque Dios decía, los voy a destruir. Moisés estuvo 80 días discutiendo con Dios. 80 días en que uno argumentaba a favor y otro en contra, a favor, en contra, hasta que un día determinado, el día 10 del mes de Tishrei, Dios proclamó, Salachti kitvareja, perdoné como has hablado. Ese día fue señalado como Yom Kippur, fue el día en que Dios perdonó y es el día en que Dios perdona. Ahora, ¿qué es lo que perdona Dios? Los pecados cometidos contra Él. Aquel que piensa que tras haber dañado al hermano, al conocido, al amigo, a quien sea, a otra persona, con ayunar en Yom Kippur solucionó todo, está equivocado. Primero, que vaya y le pida perdón a esa persona a la que dañó. Una, dos, tres veces. Si no lo perdona, es asunto de la otra persona. Él le pidió perdón, entonces sí puede ir a ayunar en Yom Kippur al templo, porque él fue a pedir perdón. Ahora bien, Yom Kippur tiene varias plegarias que son muy importantes. Vamos a ir por orden. La primera y principal es Kol Nidre. Es una plegaria que se dice en la noche de Yom Kippur, cuando comienza el día. Kol Nidre tiene una melodía que es célebre, conocida por todos. Inclusive hubo compositores clásicos que han hecho arreglos de esa melodía. ¿Cuál es el origen? Según cuentan, en España, en la época de la Inquisición, un grupo de anusim se reunió en un sótano para Yom Kippur. Estaban en medio de las plegarias y entraron los agentes de la Inquisición y se los llevaron. Fueron juzgados, torturados y condenados a muerte. Entre los espectadores del auto de fe había también uno de los anusim, un compositor, que vio cómo eran llevados a la muerte sus hermanos. Entonces compuso una melodía en tres partes. Si uno escucha con atención la melodía del Kol Nidre, va a ver que la primera parte expresa dolor, sufrimiento. La segunda parte, terror. O sea, la primera parte están orando ocultos en un sótano. La segunda parte, horror ante la llegada de los agentes de la Inquisición. La tercera parte es como un canto triunfal, porque los inquisidores están destruyendo sus cuerpos, pero no sus almas. Y esa es la victoria de ellos. Ahora bien, hay algo. La plegaria de Colmillo es precedida por un párrafo que se repite 3 veces, que dice: con permiso de la yeshiva de arriba y de la yeshiva de abajo, nos está permitido orar con los transgresores. ¿A qué viene esto? En la época misma de la Inquisición, muchos judíos se habían convertido por temor al cristianismo. Huyeron de España y llegaron a lugares como Ámsterdam, donde estaba permitido el culto judío, donde no había persecuciones, y querían orar con sus hermanos judíos. Pero como existía el antecedente de esa conversión forzada, había duda si dejarlos. Así que los rabanim decidieron incluir esa plegaria. Con permiso de la yeshiva de las alturas y de la yeshiva de la tierra, está permitido orar con los transgresores. O sea, se los recibía. Muy bien. Llegamos a las plegarias matutinas y llega el servicio de Musaf, el servicio agregado de las festividades, en este caso el de Yom Kippur. Y en ese servicio se relata cómo se llevaban a cabo todo el servicio en el templo por parte del Kohen Gadol, el sumo sacerdote, cómo cambiaba sus vestimentas, cómo echaba las suertes para los 2 carneros, uno para sacrificarlo a Dios y otro para enviarlo al desierto, cómo hacía la confesión de pecados. Y en ese servicio se narra un episodio. Yo lo voy a narrar en forma muy resumida. Uh-huh. El emperador romano, era la época de las grandes persecuciones, citó a los más grandes sabios de Israel. Ellos eran Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Akiva, Rabbi Hanina ben Teradion, Rabbi Elazar ben Shamua, Yeshebaba el escriba, Hanina ben Hajinai, Yehuda ben Babá, Juspit el expositor y Yehuda ben Damá. Los más grandes sabios de esa época. Y Rabbi Ishmael, el Kohen Gadol, no olvidaba de mencionarlo. Y les hace una pregunta. Según su Torah, ¿qué castigo corresponde a aquel que secuestra a otro judío y lo vende como esclavo? Los rabanim no vacilaron, la ley está escrita en la Torah, condena a muerte, merece la muerte. Entonces el emperador dijo: sus antepasados secuestraron y vendieron a Yosef. Ustedes van a morir en lugar de sus antepasados. Y acá surgen 2 preguntas. Primero, los que vendieron a Yosef no fueron 10 hermanos, sino 9. Rubén no estaba. Rubén estaba en la tienda de Jacob, su padre. Tampoco estaba Benjamín. O sea, había 9 hermanos nada más. Y otra cuestión. ¿Por qué Rabí Akiva? Si Rabí Akiva era converso, descendiente de conversos. ¿Por qué tenía que morir él? Él no, ningún antepasado de él tuvo que ver con la venta de Yosef. Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, el comentarista más básico de la Biblia, da una explicación, da la pauta de por qué Rabí Akiva. Dice: Dios sabía de estos planes, pero no dijo nada a nadie, no lo comentó. Rabí Akiva murió en lugar de Dios. Él ocupó el lugar de Dios. Por eso fue sacrificado junto con los otros. Hay una historia que se cuenta. A mediados del siglo XIX, el zar de Rusia emitió un decreto, el de los cantonistas, por el cual los niños de 8 años judíos eran secuestrados y llevados a cantones militares en lugares remotos donde no había posibilidad que hubiera judíos para que ellos pudieran estar en contacto con su pueblo. Y ahí trataban, por medio de torturas, malos tratos, llevarlos a la conversión. Se cuentan historias de esos chicos que prefirieron la muerte antes que la conversión. Muy bien. Después de 25 años de servicio, eran liberados. Una vez, un rab muy grande, Rabbi Mordejai, llegó a un pueblito y ahí no. Y justo era. Justo se encontró que todos los judíos habían viajado a la ciudad de Vitebsk para pasar Yom Kippur. Entonces no tenía un miñán. Hasta que alguien le dijo que cerca, un campesino le dijo que a 2 horas de camino hay un pequeño pueblito habitado por cantonistas. Y ellos tenían su miñán. Son los judíos más cercanos al lugar. Bueno, Rabbi Mordejai se fue a ese lugar. Los cantonistas lo recibieron y le dijeron: usted va a dirigir todas las plegarias menos Neilá, la última de Yom Kippur. Uno de nosotros la va a decir. Muy bien, Rabbi Mordejai condujo todas las tefilot como correspondía, etcétera, etcétera, hasta que llegó el momento de Neilá. Rabbi Mordejai se sentó y de pronto vio, pensaba, ¿qué va a tener de especial la tefilá? Uno de los cantonistas se puso de pie, se paró en el lugar del Hazán, se desabrochó y se quitó la camisa. El rabino estaba por protestar, ¿no? ¿Cómo es eso, quitarse la ropa en una sinagoga? Pero cuando se deslizó la camisa, dejó a la vista cientos de cicatrices de azotes. Cada una de esas cicatrices era porque se había negado a abandonar al Dios de Israel. El cantonista elevó sus manos al cielo y dijo en voz alta: Dios, envíanos al Mashiach, redime a los judíos ahora. No te lo pido en mérito a nuestra familia, pues no las tenemos. No lo solicito por nuestro futuro, pues no tenemos futuro. No lo hago por el bien de nuestros hijos o de nuestra comunidad o reputación, pues carecemos de todo ello. Solo te pedimos que lo hagas en mérito a tu gran nombre. Se vistió la camisa y comenzó las plegarias. Ahora, ¿qué es Neilá? Neilá es la plegaria de cierre de Yom Kippur. Ya ayunamos. Ya nos golpeamos el pecho confesando nuestros pecados. Ya lloramos en Kol Nidre. Ya todo. Hicimos todo. Ahora en Neilá las puertas del cielo están abiertas. Llegó el momento en que nosotros somos sellados. Que este Neilá, en el momento de esta plegaria de Neilá, este año todos seamos sellados para salud, para paz, para prosperidad, para todas las cosas buenas del mundo, y que todos los malos decretos sean anulados. Gmar Hatima Tova para todos.
Así, con este mensaje cerramos el Por Israel en Voz de esta semana, y con esos buenos deseos nos despedimos de todos ustedes y también del protagonista, que aparte de Yom Kippur, por supuesto, es Israel Winicky.
Hasta la próxima, si Dios quiere. Thank you.